Buenos días a todos oyentes de la UPV Radio. Buenos días, amigos de las fallas. Empezamos este especial lunes en el que gran parte de él lo vamos a dedicar a lo que es la exposición del Ninot. En primer lugar, vamos a escuchar los distintos discursos que se dieron en esa inauguración, empezando por el de don Antonio Torres, que es el director de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, que, como escucharemos en su discurso, considera las fallas como un elemento esencial que conforma el patrimonio cultural de los valencianos y valencianas.
Es para nosotros un motivo de satisfacción y un honor el que un año más la gente de Ciudad Fallera haya confiado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias para renovar el convenio de colaboración para que se instale en las arquerías del Museo de las Artes y las Ciencias en la exposición del Ninot. Las fallas, sabemos todos, son uno de los elementos esenciales que conforman el patrimonio cultural de los valencianos y valencianas. Así lo reconoció la UNESCO en el año 2016, declarando patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a las fallas. Y se va a tener la oportunidad en estas arquerías de poder ofrecer un escaparate de primera magnitud a una parte de las fallas para que puedan verlo en mayor número. Como todos sabéis, porque lo hemos dicho en alguna ocasión, en este año pasado, 2022, cerca de 4 millones de visitantes han entrado en nuestras instalaciones, con lo cual es evidentemente un sitio adecuado para que pueda ser conocido por mucha gente, que esperamos que después sirva eso para que puedan venir a visitar la ciudad de Valencia y a visitar también la ciudad de las Artes y las Ciencias. Enhorabuena al señor alcalde y a la Junta Central Fallera.
En esta inauguración no podía faltar el maestro mayor del gremio de artistas falleros, Paco Pellicer. Paco Pellicer ha destacado que el Museo de las Ciencias y la Ciudad de las Arts es un marco incomparable para alojar la exposición de la fiesta más representativa de la ciudad.
Primer que res, volia donar públicament les gràcies a tota la gent, als components de Junta Central Fallera i tota aquella persona que ha contribuït al muntatge de l'exposició del Ninot, perquè realment és un esforç important i l'èxit part de l'exposició també depèn de la bona organització i de que tot quede tal i com ara volem. Per tant, gràcies d'entrada. M'agradaria, com sempre, recalcar que l'exposició del Ninot és una mostra de treballs que han fet els components dels gremis de València, de Borriana, d'Alacant, per a les comissions falleres, per a tot el públic en general, evidentment, i que és, podríem dir, allò de lo millor de cada casa. S'intenta que l'exposició del Ninot sigui una representació de les habilitats i les capacitats que tenen els artistes fallers en les falles, però evidentment en un camp molt més ampli. A mi m'agradaria que la gent que vingués a veure l'exposició, evidentment posant el Ninot que més li agrada, la figura, el grup que més li agrada, poguera parar-se un poquet a mirar, sobretot ho dic per als fallers i a la gent que li agraden les falles, parar-se en els Ninots, parar-se tranquil·lament, per a veure els detalls, les innovacions, les tècniques que se van empleant any per any en els Ninots. Algunes recuperades, altres més modernes, més innovadores, detalls de traços de rotulador, algun acabat especial, vernissos, en fi, una quantitat d'elements que si anem en calma i mirem el detall podrem descobrir-ho. Jo estic encantat, com sempre, de que l'exposició del Ninot se pugui fer així, en un marc immillorable, i espere que el públic pugui gaudir d'ella, que tots estem contents, que arribem a les falles amb molta energia. Sempre en aquests actes que es fan, sempre diuen que és l'inici de les falles, bueno, no sé si és realment l'inici o no, però sí que és de veres que és un passet més per arribar a la festa que tots desitgem gaudir molt d'ella i, sobretot, si pot ser, que faci bon horat i ja rematarem la feina perfectament. Moltes gràcies y que ho passe molt bé mirant els
Ninots. El alcalde, Joan Ribó, ha hecho un llamamiento a las administraciones autonómicas y nacionales para que entiendan muy bien la importancia que tiene para Valencia, para su gente y para su economía, el trabajo incansable de los artistas falleros.
La exposición del Ninot Òrtic de la Festa torna a reunir-nos un any més. Gràcies a la col·laboració de la Ciutat de les Arts i les Ciències, el treball dels artistes fallers s'exhibirà en aquest espai durant setmanes com un avanç del que finalment es plantarà als carrers. I si els cadafals fallers són una invitació a la reflexió col·lectiva ciutadana, l'exposició del Ninot hauria de servir-nos també d'estímul a la reflexió sobre la situació d'un dels sectors creatius vinculats a la festa fallera que té un caràcter més singular. És indubtable l'esforç i dedicació de tantes persones que generació rere generació, entre fang i boromballes, laborant i laborant, han fet possible l'evolució d'este treball artesà. Els artistes fallers han demostrat la seva capacitat per a incorporar les innovacions tècniques necessàries que permeteren garantir la continuïtat dels seus components creatius i artístics. Però parlem també d'una professió que ha patit els efectes de la pandèmia, les crisis energètiques que han dut aquests professionals a afrontar el futur amb incertesa. Per això, l'Ajuntament de València s'ha volcat amb ajudes econòmiques al sector. En concret, des de 2020 i només amb les ajudes a les comissions falleres, hem aportat vora de 14 milions d'euros per a la creació de les falles, pilar fonamental de la festa. A tot això hem d'afegir les ajudes directes als nostres artistes i als oficis relacionats amb la cultura festiva. Hem de continuar treballant per a obrir noves perspectives, per a continuar construint el futur de la festa tal com han fet generacions de fallers i de falleres any rere any. Per això és essencial que les comissions de falla i les administracions valorem el treball creatiu dels artistes fallers atenent la singularitat del seu ofici. No només les municipals, que ja ho fem, hem de fer una crida a les administracions autonòmiques i nacionals perquè entenguin bé la importància que té per a València, per a la seva gent i per a la seva economia el vostre treball incansable. Només així podrem garantir que amb l'arribada del mes de març, des de cada taller, continuï brollant aquest foc ardent d'art i de vida que tots els anys converteix València en eixa foguera alegre que és expressió de la festa ciutadana. Bona nit, bones falles.
El concejal de Cultura Festiva i presidente de la Junta Central Fallera, Carles Galiana, ha celebrado que el ciclo fallero vuelve de nuevo y un año más nos encontramos aquí en la exposición del Ninot para dar el pistoletazo de salida, un inicio que lejos de ser el de siempre es muy diferente, porque este año lo hacemos sin mascarillas ni restricciones, festejando la llegada de todos los Ninots, intercambiando abrazos y sonrisas. Un camino complicado pero tan importante que nos ha hecho valorar más aún lo que significan las fallas para todos y todas y para nuestra ciudad.
El cicle faller torna de nou un any més. Ens trobem ací per a donar el tret d'eixida. Un inici que tots i totes desitjàvem. Enguany per fi ho fem sense mascaretes ni restriccions, festejant l'arribada de tots els Ninots, intercanviant abraçades i somriures. I quant ens ha costat arribar fins ací. Un camí complicat, però tan important, que ens ha de fer valorar més encara el que signifiquen les falles per a totes i tots nosaltres i per a la nostra ciutat. Hem entès que cal treballar per salvaguardar un ofici únic al món i que una de les majors alegries que sentim any rere any és que els nostres artistes fallers puguen plantar sense les complicacions dels últims anys i on els seus projectes emocionen a tota una ciutat i més enllà. Espero i desitge que en cada demarcació puguem gaudir de l'art, de la sàtira, i ho fem envoltats de llum i color fins que el 19 de març el foc purificador es marque l'inici d'un nou cicle i que tota la indústria de la cultura festiva puga veure com s'ha d'aconseguir els seus propòsits. Estes falles que venen a tancar una trilogia històrica que es va iniciar a les falles de setembre, que va seure a mis espais de l'evolució del passat mes de març i que es completa en guany, per fi, amb les falles de la normalitat. Unes falles amb unes magnífiques representants, Laura i Paula i de seu escordonó. Amb elles, escriurem el final d'esta aventura que vull compartir al vostre costat. Així que benvinguts i benvingudes a l'exposició del Ninot, una xicoteta mostra de tot el que s'espera en poc més d'un mes. Un museu en el que podreu gaudir del resultat d'inici de taller i molt d'esforç, que com avançada del que està per vindre, podeu fer càbales i imaginar com serà la resta de la falla, fer quinienes sobre qui guanyarà què, o descobrir alguns dels secrets millor guardats pels artistes i comissions, el resultat final de tants mesos de treball. Els que ja sabeu el que és això, disfruteu de la tornada a la normalitat. A la gent nova, descobrim un món que paga la pena. Estimat director de la ciutat de les Arts i les Ciències, gràcies per obrir-nos un any més les portes d'esta casa. Com que tu eres un dels nous enguany, et dono la benvinguda i el desitge un llarg camí en aquest espai. Espero que puguis gaudir i descobrir el nostre art i les nostres falles més a prop que mai. No sempre és fàcil entendre els fallers i les falleres, sí que som un col·lectiu complicat i divers, però puc assegurar que si els deixes amb el sentiment que projectem, comprendràs que ho fem amb tota la passió. I esta casa per a nosaltres ja és la nostra casa. Així ho sentim i així volem que siga per molts anys. I a totes i tots recordeu que quan les falles, tot és efímer. Sé que avui comencem, però vull llançar un desig per al final d'aquestes falles. No deixeu el 19 de març de cremar i oblidar les coses que no ens agraden. I celebreu l'arribada de la primavera amb els majors propòsits i desitjos. Penseu que quan aquestes falles acaben, només quedarà la cendra. Una cendra de la qual ressortirà la nostra passió i el nostre amor cap a la festa. Unes cendres que amb la calor encara viva de la flama es faran pensar ja en els projectes de 2024. Enhorabona a totes i tots per haver arribat fins ací. Bona nit i llarga vida d'Espanya.
En estos discursos de inauguración escucharemos ahora a nuestra fallera mayor de Valencia, a Laura Mengo Hernández, que ha recalcado que el eje fundamental de la fiesta de las fallas es precisamente ese arte efímero tan nuestro, un arte que se compone de pequeñas piezas, escenas e historias, esos ninos que nos sacan sonrisas y risas porque combinan belleza y sátira, alegría y crítica, emociones y reflexión.
Siempre me agrada recordar que les falles son falles porque el eix fundamental de la nuestra festa es precisamente eixe art efímer tan nostre. Un art que es compon de xicotetes peces, escenes i històries. Eixos ninots que ens trauen somriures i rialles perquè combinen bellesa i sàtira, alegria i crítica, emocions i reflexions. Tinc el plaer, junt amb Paula, fallera major infantil de València, i les nostres Corts d'Honor, d'inaugurar aquesta exposició del ninot, esta increïble mostra que un any més té lloc en un magnífic escenari, el Museu de les Ciències. Estem plenes de felicitat i emoció en veure que ha arribat aquest dia, els dels primers ninots que han eixit dels tallers i que anuncien la nostra festa gran. Avui ens reunim ací una barrera de sentiments compartits entre els artistes fallers i les comissions, una barreja de dedicació i estima, de l'esforç, la constància i la tenacitat dels artistes i la il·lusió i el suport de les seues respectives comissions. I millor encara, enguany ho fem, per fi, sense restriccions, acompanyant els ninots amb un caràcter festiu, extraordinari i molt desitjat. Esta exposició del ninot és el millor preàmbul per a la major mostra d'art urbà del món, les falles. Este gran museu d'art efímer és l'aperitiu perfecte per a aquestes falles de 2023 que estem desitjosos de plantar i visitar. Eixes que es convertiran en cendres per a ressorgir de nou i donar vida al pròxim cicle faller. Avui, els artistes fallers sou els verdaders protagonistes i no vull desaprofitar l'ocasió per a donar-vos les gràcies en nom de tot el col·lectiu faller. Gràcies pel vostre treball, per la vostra imaginació, pel vostre art, enginy i gràcia, però sobretot per resistir, per esforçar-vos i continuar lluitant per un ofici que és obligació de tots i totes salvaguardar, protegir i preservar, perquè la falla és l'eix vertebrador, el principi i el final, el sentit de la nostra identitat festiva. un sentit que no seria possible sense el treball dels artistes fallers i dels seus equips. Dissenyadors, guionistes, fusters, pintors... Per això us demane que continueu esforçant-vos tots junts. Comissions falleres, administracions i artistes. Units, lluitant i demostrant així l'essència que ens fa ser patrimoni immaterial de la humanitat. Només em queda convidar-vos a totes i tots, falleres i fallers, valencians i valencianes i a tot el món que visite la nostra ciutat a gaudir d'aquesta exposició del Ninot, preludi de la millor festa del món, que junt amb la primavera crida a la porta. Benvingut, Marc, per sempre falla.
En este especial del lunes os vamos a ofrecer la entrevista que realizamos este pasado miércoles en el programa habitual de los miércoles al maestro mayor del gremio de artistas falleros, Paco Pell. Con él hablamos sobre muchas cosas, sobre la inaugurada exposición del Ninot, sobre la profesión, sobre la situación actual, sobre la pandemia, sobre la ciudad del artista fallero, el museo del gremio y otros temas que tratamos. En esta entrevista nos acompaña, por supuesto, Iván Esbrí, que es nuestro colaborador. Además, es el que lleva esta sección de Hablemos de Artistas Falleros. Y, por lo tanto, estuvo presente con nosotros en los estudios de la UPV Radio. Y vale la pena escuchar esta entrevista que la emitimos al completo, sin cortes. Tenemos aquí al maestro mayor del gremio de artistas falleros, a Paco Pellicer, que hablaremos sobre la exposición y muchas cosas más, y sobre todo de esa trayectoria suya en este poquito tiempo que lleva como maestro mayor. Poquito tiempo, que son 2 años ya, ¿no?
Dos años cumplidos.
2 años, Paco.
Ahora mismo.
Bueno, que nos tenemos que olvidar de esto, ¿no? Porque lo que interesa es lo que hay allí, ¿no?
Efectivamente, las fallas tienen la ventaja que son anuales. Una vez acaba el ciclo, comienza otro nuevo. Ahora estamos en el inicio de este y pienso que vale más la pena estar pendiente de las novedades o de las cosas que atraen, de los trabajos que están bien hechos, de los que no están tan bien, pues es la típica crítica, vamos a decir, constructiva, ¿no?, sobre lo que podamos ver para prepararnos a ver los trabajos finalizados en fallas en las calles.
Bueno, estamos hablando de la exposición del Ninot, que precisamente, comentándolo también con otros compañeros, otros amigos, que además es que damos la oportunidad a la gente que decidan, porque es una votación popular.
Efectivamente, la votación popular es la que elige el Ninot Indultat. Estamos hablando siempre que al final la gente que vota cosas similares en los últimos años, pero bueno, eso ya no es una cuestión que dependa de nosotros, sino del espectador y del que va. Lo que sí que es interesante, yo lo dije el día de la inauguración de la exposición y pues me gusta repetirlo, es que la gente que vaya a ver los Ninots, las escenas en la exposición del Ninot, se entretenga en fijarse, pues eso, en las técnicas, en los materiales utilizados, en las habilidades que cada uno presenta, cada uno y cada una de los artistas falleros. Eso me parece que es muy atractivo para el espectador, tanto entendido, vamos a decir, en fallas, como el que no lo entiende, y luego, evidentemente, que vote a la que más le guste.
Si no fuese un jurado popular el que decide quién es el Ninot que se salva, los Ninots, de tanto infantil como adulto, que fuese un jurado a lo mejor profesional del gremio de artistas falleros, ¿la cosa cambiaría?
Pues seguramente sí, porque a las pruebas nos remitimos. La delegación del museo del museo del artista fallero, del museo gremial, cuando ha ido a la exposición del Ninot y bueno, pues ha hecho un poco el recorrido y ha visto sus candidatos sobre la mesa, pues son bastante diferentes o están en otra línea muy 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 alejada del gusto mayoritario o las figuras que pretenden el indulto popular. De ahí se deriva, bueno, pues que nuestro museo o la elección de los artistas pues responde a razón a planteamientos, a ítems, pues como son pues la estética, la temática, que case en el discurso museográfico del propio museo, los materiales empleados, la novedad en el mismo, en alguna técnica, en la introducción o recuperación de algún material y su empleo hoy, Y por supuesto también en el caso del Museo del Artista, pues muchas veces también se responde a ciertas firmas. Entonces, pues si hay una firma interesante que en los últimos años pues ha tenido una trayectoria que ha marcado un antes y después y una influencia, es interesante tener una pieza de ese artista. Uh-huh. Y sí, claro que sería muy diferente, evidentemente.
Uh-huh. Fíjate, Paco, que lo que estabas comentando por la forma de trabajar de los distintos profesionales que allí están, teníamos la intención de invitar a nuestro programa, ya sea en presencia o telefónicamente, a Raúl Martínez Ruiz, a Chucky, que habla de que, bueno, él presenta unos ninos con realidad aumentada, ¿no? Y que se alejan de las figuras tradicionales. Hay que ver esto también, ¿no? Como me comentabas, es decir, esto y otras formas de trabajo que hay.
Claro, la ventaja que tiene la falla es que es totalmente libre la técnica. Yo creo que la condición es que se pueda quemar en la calle el día de San José, pero por lo demás la manera de expresarte es totalmente libre. Entonces es lógico que con el paso de los años se vaya innovando en materiales, en técnicas y en formas. De manera que no es lo mismo, claro, ver una falla del 2023 que la falla del 1923. Uh-huh. Ahí cambia totalmente los materiales, la forma, la crítica, absolutamente todo. Por tanto, bueno, todo tiene que ser bienvenido. Y el público, en el caso de la exposición del Ninot, no tiene por qué estar influenciado ni por corrientes ni por nada. Simplemente le gusta más y vota, y es perfectamente válido. Yo lo que digo, lo que aconsejo es a la gente que busque un poquito más y que se fije por intentar adivinar cómo están hechas las cosas o si hay alguna técnica que les sorprenda, algunos acabados que no había visto nunca. Luego puede ser interesante porque luego cuando vas paseando por las calles en Valencia descubres esos ninots en las fallas y a lo mejor te sorprende que el conjunto de la falla sea diferente a la de la plaza de al lado, y eso puede resultar atractivo.
Mm-hmm. Centrémonos un poco en esta trayectoria tuya como maestro mayor. Accedes al cargo en enero del 2021.
Efectivamente.
Si no me equivoco. ¿Por qué? ¿Por qué te presentas?
Esa es una buena pregunta. Al final nunca se sabe por qué uno da el paso para estar al frente de un colectivo, pero la misma dinámica de las directivas anteriores en las que yo había participado, sobre todo en la última, pues te da un poco más, una visión un poco más general de cómo está el colectivo, de cómo funciona, y te permite atreverte a presentarte a la elección, más que nada porque entiendes la problemática, conoces los problemas muy de cerca y, claro, piensas que le puedes dar solución, y por eso es por lo que yo me presenté y al final accedí al cargo.
Pero era un momento complicado, ¿no? Después de la pandemia, Iván.
Sí, pensar que estábamos 8 de enero de 2021 y Paco y su directiva pues acceden al organigrama gremial con unas fallas en ese momento pues sine die. No estaba planteado todavía el tema de septiembre ni nada. Estaba muy claro que marzo tampoco iba a tener, ese marzo tampoco iba a tener fallas, y bueno, pues el ambiente estaba como estaba, ¿no? Pues enrarecido entre pues un poco el pesar, la tristeza, y sí, también dicho el encabronamiento al final, ¿no? También pues la rabia y el pataleo. Y claro, ese barco era un timón que estaba muy muy a la deriva, entonces había que enderezarlo. Y se preocupó mucho, pues primero de que los talleres tuvieran su seguida, con toda la serie de negociados que hubo para el incentivo de ampliación de las fallas o del contrato de las fallas siguientes, las del 22, las ya quemadas, incluso años vista, ¿no? Incluso algún contrato para este ejercicio ya se hizo en aquel momento. o toda la colaboración con la Diputación de Valencia, con estas fallas del Pobles, los murales de los hospitales, las fallitas infantiles para las residencias, la carroza que también ya pudimos estrenar por dos veces este año. Eran tiempos difíciles, tiempos de mucha reunión, de mucho teléfono y eso. Uh-huh. Y en un clima muy crispado, muy enrarecido todavía.
Uh-huh. El objetivo era ese, es decir, tratar de superar esa mala situación tras la pandemia.
El objetivo primero, no el general, pero sí el primero, era plantar las fallas que estaban almacenadas. Había que darle una solución. Y luego, junto a él estaba la visión profesional, dejarla a la vista. Es decir, todo el mundo desde fuera hablaba de pues eso, que se acababa la profesión, poco más o menos, que todo el mundo cerraba, que esto era un desastre a nivel general. Uh-huh. Toda la sociedad lo vivimos, cada uno desde nuestro sector. Y bueno, nosotros pretendíamos primero encontrar fecha y forma de plantar las fallas y quemarlas, darle continuidad al trabajo de los artistas falleros y un poco limpiar la imagen de pesimismo que se estaba generando. Íbamos a continuar, seguro. Yo siempre he pensado que las fallas no se iban a acabar de ninguna manera y si no nos reinventaríamos. Y sí que se ha dado un impulso importante a partir de este momento, y porque esa era una de las líneas que se quería seguir, a vender la marca artista fallero como profesional capaz de realizar diferentes trabajos. Entonces hemos podido acceder a encargos de fuera gracias a que el gremio ha gestionado ese tipo de encargos. Se han presupuestado y luego se han ofrecido a los agremiados. Yo creo que, independientemente de que es trabajo para gente, para talleres, es una manera de mostrarnos al exterior y de poner un poquito nuestro nivel a la vista, nivel artístico, me refiero, y de resolución. El ejemplo más evidente es el de los Goya, que ahora están en Sevilla expuestos y que, en principio, fue un encargo hecho desde Valencia, eso sí, pero con muchas reticencias por parte de la Academia del Cine, porque yo, eso es una cosa cosecha propia, yo pienso que no se fiaban demasiado del resultado. Luego, una vez, de hecho, estaba hablado y firmado que las figuras se iban a destruir en cuanto acabase la gala, era una condición. Luego, visto el resultado óptimo, pues ya no hubo que destruirlas, afortunadamente, se han ido repartiendo por museos, en la misma Academia del Cine, y ahora se han ido a Sevilla, donde estarán este fin de semana expuestas en las calles.
Quiero decirse que ese objetivo primero se está consiguiendo o aún queda mucho trabajo por hacer.
Se está consiguiendo. Lo que sucede es que la estructura del gremio, por las razones que sean, no está pensada para generar trabajo. Está pensada, y ha funcionado desde hace muchos años, para gestionar el trabajo que hacen los artistas falleros, pero no para buscarlo y generarlo. A lo mejor eso supondría tener una gestión directa desde el gremio, un gestor, una gestora que pudiese encargarse. Pues claro, eso se ha planteado en alguna ocasión, eso cuesta dinero y no se tiene o no se le ha destinado a este profesional, ¿no? De todas maneras, lo estamos haciendo nosotros desde la directiva del gremio con la mejor voluntad posible y intentando dar solución a las propuestas que nos llegan y, sobre todo, dar calidad a los trabajos que se realizan.
Se supera, digamos, lo que es la pandemia, se plantan las fallas, pero luego nos encontramos que, a consecuencia de la pandemia, a consecuencia de lo que está sucediendo ahora con todo esto de la guerra, no sé si tendrá algo que ver o no, pero nos encontramos con una subida de precios, de materiales, que eso, en cierto modo, digamos, es otro hándicap, ¿no?, que se encuentra el artista fallero.
Sí, la verdad es que creo que fue quemar las fallas de septiembre y vino abruptamente toda esta crisis que hubo de Ucrania, que parece que ha sido pues también determinante para desestructurar un poco la economía prácticamente de Europa y global. Y pues eso, se encarecen los productos porque la materia prima pues no llega, se acaban los stocks y se encuentran pues eso, con una afrenta de subidas de hasta casi el 110%, unas barbaridades tremendas en el caso, por ejemplo, de la madera, y en el corcho creo que también se fue, creo que a un 70%. Entonces, claro, y todo eso, bueno, con presupuestos cerrados y con la faena también pues muy muy arrancada, porque mientras las fallas de septiembre se plantaron y se quemaron, los talleres estaban haciendo la seguida que comentaba Paco para mantenerse de cara al 22. Bueno, pues al final es que es un sector que parece que tenga la mácula por todos lados. Ahora estábamos haciendo broma del tiempo que hace ahí fuera, ¿no? Esperemos en marzo que no tengamos este remate, porque últimamente llevamos dos ediciones falleras, pues también con lluvias y tal, que al final parece que persigan a este sector los males.
Esto es... porque de esto se habla mucho, es decir, al fin y al cabo, si tu trabajo ves que cada día te cuesta más dinero porque el material que utilizas ha subido una barbaridad, al final, ¿de qué se trata? Es decir, de saber de administrar el taller, reducir el tamaño o las figuras, como se ha hablado, o subir el coste del trabajo que tú haces hacia las fallas.
En realidad es una ecuación empresarial. No somos empresarios, por desgracia. Somos empresarios por obligación, porque casi todos somos autónomos o tenemos empresas pequeñas y las tenemos que gestionar de una manera casi particular y, desde luego, intuitiva. Pero lo que está claro es que nosotros trabajamos en el tema de las fallas, la mayoría, yo diría que casi el 100%, por el gusto de hacer la falla, pero vivimos de ese trabajo. Entonces, tenemos que ser capaces de saber o de valorar el coste de mantener el taller abierto, de mantener los contratos o de contratar a gente excepcionalmente, de los materiales con sus subidas y de los transportes y de las grúas y de todo lo que conlleva la realización de una falla, para poder bocetar un proyecto y plantear un proyecto que no sea rentable. Esa es la fórmula. Después está claro la costumbre. La costumbre es hacerlo al revés. Hacer un proyecto para luego ver si entra dentro del presupuesto. Es bonito y además ha funcionado durante muchos años. Hoy en día la cuestión, simplemente la cuestión administrativa a nivel de impuestos y demás, es la que es. Se aprietan mucho. Y nosotros no podemos caer en esa trampa porque al final nos cuesta dinero. Uh-huh. Y no puede ser, claro.
Yo, para mantener esta conversación, he ido recogiendo titulares que han seguido saliendo a lo largo de todo este tiempo. Uno de cada cinco artistas falleros han dejado el oficio por culpa de la pandemia. Se han visto obligados en algunos casos a cambiar la escala de los proyectos o reducir ligeramente el número de figuras e incluso su complejidad. Había que reinventarse, es decir, por lo que decías de los Goya y otro tipo de trabajos, es decir, hacer escenografías, ferias, exposiciones.
Eso sería ideal. Yo creo que uno de cada cinco artistas falleros es posible. Tanto artistas falleros, yo matizaría, gente profesionales que trabajan en el mundo de las fallas, ese es otro tema a tratar. Yo creo que todo el mundo que interviene en el proceso de la falla, yo lo considero artista fallero, es decir, el pintor es un artista fallero y el carpintero también, para mí, o un escultor o quien sea. Pero es verdad que del grupo de trabajadores, uno de cada cinco, seguro, que ha buscado otra salida profesional porque no había trabajo para mantenerse y ha buscado una salida mejor. Claro, eso no supone que se hayan cerrado todos los talleres que hacen fallas. Y es cierto que, por lo que decíamos antes, esta ecuación de entradas y salidas de dinero en un taller supone, en muchos casos, si no hay más presupuesto, el tener que bajar la cantidad de trabajo realizado. Porque si no, tu hora de trabajo cada vez es más barata y al final acabas haciendo pues eso, buscando otra solución fuera y dejando las fallas. Eso me parece que es lo que tenemos que pensar los artistas falleros, y tienen que concienciarse también las comisiones. Y evidentemente, si pudiésemos trabajar, tuviésemos la posibilidad de encontrar trabajos en los otros campos de las artes plásticas, sería ideal, porque entonces sí que nos podríamos permitir poner tres niños más en una falla por el gusto de completarla y hacerla más bonita, a pesar de no tener los ingresos tan altos como deberíamos de tener.
Paco, este año para los artistas falleros y para todos en general es el año de la incertidumbre.
Es el año, para mí, desde mi punto de vista, es el año de la, como siempre, de la ilusión, porque volvemos a salir a la calle con todas las ganas del mundo. Pienso que hay mucha gente que esta es la falla que ha podido realizar con calma, con tranquilidad, dentro de lo que ha sido los años anteriores. Y me da la impresión que los trabajos que se han realizado, ya lo hemos visto en la exposición del Ninot, y supongo que en las fallas se verá, que los trabajos están muy pensados y hechos con muchas ganas. Por tanto, yo espero unas fallas para ver, para ver muchas fallas, valga el juego de palabras. Así que soy muy optimista y creo que van a ser unas buenas fallas para recorrer.
Te lo decía más que nada porque esto comentaban que las fallas se van a ver reducidas en tamaño por toda esta crisis, que faltan artistas falleros por aquí, faltan artistas falleros por allá. ¿Vosotros habéis notado también, no lo sé, habéis notado que los presupuestos de las comisiones en lo que se refiere a las fallas al arte efímero haya bajado o no? Porque también está la otra parte, la comisión, que sufre también, claro, lo que es toda esa subida de precios.
A mí no me gusta fijarme en esos cómputos generales, es decir, pues el dinero que cada uno tenga, desde luego, pues lo ofrece al artista y el artista ejecuta lo que puede con él. Pero no creo que las fallas se vean más pequeñas. Me parece que cuando salgas a la calle verás fallas mejor acabadas, peor acabadas, con más detalle, con menos detalle, con un estilo, con otro estilo, con más ninots o con menos ninots, pero no tienen por qué verse más pequeñas. Seguro que si pensamos en las fallas de hace 30 años, las analizaremos diciendo que la falla era bonita por, o me gustó por, no porque fuese 5 metros más alto que la que hay ahora. Entonces, a nivel general, yo creo que estaremos como siempre. Pero si te pones a rascar, seguro que encuentras algún motivo para decir que ha habido crisis y que se ha notado. Bueno, el trabajo del artista fallero, creo que es precisamente que plantando la falla no se note si ha sido de más presupuesto o de menos presupuesto. Tendrá más trabajo o menos trabajo, pero el conjunto estoy convencido que va a quedar, como siempre, muy lucidor.
El ciclo formativo de grado superior de artista fallero y construcciones de escenografías. Esto es un valor añadido, ¿no?, para conseguir, digamos, un poco, que la profesión de alguna manera tenga continuidad, ¿no?
Claro, es la base para tener un oficio. De hecho, artista fallero como tal no figura en el catálogo nacional de profesiones, porque no existía ningún estudio que avalase esa profesión. Ahora lo tenemos y estamos intentando conseguir que efectivamente aparezca en ese catálogo como profesión independiente. Hay un hándicap, tenemos un hándicap, que es que el campo que abarca el artista fallero, avalado por el ciclo, o sea, por el currículo del ciclo y por las competencias profesionales que se están dando a la gente que se presenta por trabajo, no, ya no por estudios, porque no tuvo ocasión, ese currículum es muy grande en posibilidades de trabajo. Entonces, decir que el artista fallero no solamente hace fallas, hace escenografías, entra un poco en conflicto con la gente que no ha hecho nunca fallas. No sé, pienso en alguien de Bilbao que ha dicho, yo también soy artista fallero, no me gusta. Pues lo mismo que a nosotros nos pasaba en algún momento cuando nos decía, y vosotros sois, yo qué sé, escenógrafos. Pues no, somos artistas falleros. Bueno, pues en ese pequeño barullo es donde estamos, que yo por eso reivindico que el término artista fallero se pudiese utilizar con toda la generalidad del mundo. Y si en Galicia no quieren ponerse delante lo de artista fallero, que digan es construcción de escenografías y artista fallero. Pero bueno, por lo menos que nosotros figuremos, ¿no? El hecho de que los alumnos y las alumnas estudien con intención de dedicarse a este trabajo me parece la mejor opción. Ajá. De hecho, no, al principio había muchas voces que temían que 25 chicos y chicas saliesen y les quitasen 25 fallas. No es así, ni mucho menos. Los estudiantes lo que se preparan es para trabajar. ¿A qué nivel? Pues los hay que son más habilidosos y tienen más talento que alguno de nosotros, y entonces estos directamente pueden hacer ciertas cosas. Otros son trabajo más general, hay gente que pinta, hay gente que esculpe, y bueno, pues es el camino a seguir.
Al fin y al cabo, este ciclo formativo ya lleva tiempo, ¿no?, funcionando, y por lo tanto yo
sí,
creo que...
Si no me engaño, este será... pues 10 años ya, creo que sí. Arranca en el curso 2013-2014, uh-huh. Si no me engaño, también pillando una transición precisamente de Pepe Latorre a José Ramón Espuch, y bueno, pues año tras año ha sido cantera de artistas al final, porque sí, recordemos que de ahí ha salido gente como Miriam García San Demetrio y como Juan Carlos Banacloy o Cristian García Carrasco, Ramón Solá, Teddy Chichanova, y este año incluso van a haber debutantes, Las Jugosas Estudios, Atelier del Foc, han salido del ciclo, y algunos otros están en talleres. Chimo tiene a gente del ciclo, Manolo García también los tiene. Así que, pues sí, está más que consolidado, digamos, en los currículos académicos. Incluso viene gente muy diversa, creo que, y eso Paco que lo puede confirmar o puntualizar, pero creo que habéis tenido alumnado andaluz, mallorquín, madrileño, sí. Creo que ha venido de muchos sitios, y edades diversas también.
Sí, porque una de las cuestiones que hay que aclarar para darle valor precisamente a nuestro ciclo formativo es que en las oposiciones que se plantean para acceder a los trabajos en entidades, por poner un ejemplo aquí en Valencia, el Palau de les Arts, ¿no?, en otros lugares de España, cualquier otro teatro o lugar donde se trabaja las artes plásticas en general, no precisamente para hacer fallas, porque no los hacen, pero en cualquiera de estos trabajos, lo que te solicitan y lo que te piden es el título de formación profesional o la certificación profesional. Por tanto, tiene una validez muy importante, más de la que nosotros nos creemos. De hecho, hace unos meses en Madrid se manifestaron utilleros de teatro diciendo que no eran artistas falleros, que eran utilleros. Porque, claro, les fastidiaba, entre comillas, el hecho de que tuviesen que llevar en su mochila el título de artista fallero. Por dar una anécdota, hay una de las chicas que está en el ciclo, que precisamente ya había trabajado en Madrid en concreto, en los teatros y demás. Ahora ella dice, bueno, pues yo me acuerdo que esa manifestación se hacía, y yo ahora creo que me considero artista fallera y luego utillera o lo que sea. Entonces me parece muy importante que le demos valor realmente a lo que tenemos.
Hablábamos del ciclo, pero al final se trata de un éxito, ¿no? Porque cuando tú organizas algo así, si no tienes cada año una serie de alumnas que quieran llevarlo adelante, al final, digamos, un poco hablando claro, cierras la paraeta y ya está, pero...
Sí, efectivamente. Además, al principio de todo hubo dudas desde la administración de si se podía, si había capacidad o tenía suficiente apoyo por parte del alumnado para seguir adelante. Y todos los años hemos tenido listas de espera, lo que quiere decir que sí que hay un interés real. Y lo que había comentado Iván, está totalmente consolidado. Forma parte de la cantidad de ciclos formativos que se ofrecen a los alumnos y alumnas, y está totalmente asumido. En Valencia, por lo menos, no suena nada extraño. A lo mejor fuera sí, pero ya también lo ha comentado Iván, mucha gente de fuera de Valencia, de la comunidad valenciana, se entera y hace por venir a estudiar aquí.
Bueno, tenemos que hablar también de lo que es el Museo del Gremio. Las hermanas Lunas lo han llevado, lo están llevando actualmente como directoras, que una ha sido y ahora creo que es María José, ¿no?
María José Luna es la directora actual.
Luna es la directora actual. El Museo del Gremio está un poco más alejado de la ciudad, de lo que es el Museo Fallero de Valencia, pero a mí hay mucha gente que gente entendida de las fallas que me dice que el Museo del Gremio de Artistas Falleros es una joya y que hay que ir a verlo.
Sí, a ver, eso es un poco volver al principio de la intervención. Es un museo muy rico en cuanto a su discurso museográfico. ¿Por qué? Porque se basa en enseñar, básicamente, la tradición de un oficio. ¿Y cómo lo muestra? Pues a través de los fondos más mediáticos que tenemos, no más reconocibles, que son los Ninots Indultats por el gremio, la colección de bocetos, la colección de papel, las maquetas y a partir de ahí otra serie de trabajos que realizan los artistas falleros, las escenografías y demás, que contextualizan un poco tanto la colección como está mostrada y el discurso museográfico. Entonces, es un museo que te enseña mucho en cuanto al saber hacer del arte de las fallas y demás. Y sobre todo, pues para ya el público a lo mejor más cafetero, pues en cuanto a nombres de artistas, porque hay una pluralidad de nombres, estéticas y temáticas, ¿no? Lo que nos remetíamos al principio y demás. ¿Lo hace mejor? No lo sé. Al final todos los museos tienen su idiosincrasia. El Museo de Gandía pues habla mucho a nivel local de lo que son las fallas de Gandía, lo mismo era el de Xàtiva y el de Cullera, y con sus artistas, sus indultos y el enfoque que le quieren dar. Respecto al Museo Municipal, al Museo Fallero, es un museo que debería estar más preconcebido como Museo de la Festa. Esa es la intención de Gil Manuel y me consta y mucho. Hoy por hoy, su colección más emblemática, su colección más mediática son los Ninots Indultats, que debido a el factor del voto popular, bueno, pues se está canalizando por ciertas estéticas, ciertos gustos, ciertas tendencias. Pero bueno, es el indulto popular y el indulto popular es casi como incontestable. El Museo del Artista, pues ofrece un poco más al final. No es un museo de la fiesta, tampoco hay gente que ha llegado allí y se ha encontrado con el chasco de decir, pues si no se habla de fallera, no se habla de indumentaria. No, es que no procede en nuestro caso. Eso procede en otros museos, pero en nuestro caso pues no procede. Pero evidentemente es un diamante pues que está ahí. Es verdad que la zona es muy alejada, estamos hablando de donde acaba literalmente Valencia, pero el espacio es emblemático. Uh-huh. Es la ciudad del artista fallero, que la tenemos también muy triste y tal, y muy dejadita, pero es la ciudad del artista fallero. Recordemos que también es el barrio de Benicalap, que está el parque de Benicalap, muy bien comunicado. O sea, tenemos tranvía, tenemos autobuses. Yo creo que no hay excusa para no ir. A lo mejor un día como hoy, vale, puede entrarte Pere a ir por la tarde, pero cualquier otro día, un sabadito por la mañana, no hay excusa.
No hay excusa, porque además es que es lo contrario de lo que estaba, lo acaba de decir Iván, es lo contrario de lo que estábamos hablando de la exposición del Ninot. Es decir, aquí nos encontramos con que se indultan alguna escena y lo hace un profesional, ¿no?
Sí, eso ya es una discusión un poco complicada de plantear, porque la gracia precisamente de la exposición del Ninot es que el público decida cuál le gusta más. En el caso del Museo del Gremio sí que es verdad que los profesionales deciden, pero por lo que estaba comentando Iván, más por la temática que presenta dentro de la época donde está realizada ese Ninot, para que dentro de 50 años se pueda identificar, por las técnicas que se utilizan, que han avanzado respecto a las de hace 30, 40 años, y luego por los autores. Uh-huh. Hay autores que consagradísimos en el mundo de las fallas, artistas falleros que no tienen ningún Ninot Indultat, por las circunstancias que estamos hablando, y bueno, pues también por su trayectoria y por quienes son, merecen tener una figura que les represente. Entonces eso le da una variedad muy importante. Y después, lo has explicado tú al principio, se puede aprender en el Museo del Artista Fallero, porque se explican las técnicas y porque las puedes ver in situ. Yo creo que es una visita muy recomendable. Pero claro, también es cierto que nuestra ubicación no está delante del Palau de les Arts y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y atrae a menos público. Pero vamos, con un poquito de voluntad por parte de las instituciones, podría pasar incluso un bus turístico por allí, ya sería fabuloso. Uh-huh. Pero bueno, todo se andará.
Sí. Es una reclamación que muchas veces hemos comentado, incluso con Chimo Esteve, claro, y con otros artistas, lo hemos comentado.
Es que es muy curioso que el bus turístico lleve al Palau de Congresos y ahí tenga la parada terminal y no pueda desplazarse por, yo qué sé, Alquerías de Beiberi y entrar a la ciudad del artista, por ejemplo. No sabemos qué burocracia impide eso.
Sí, sí.
Porque también ha salido el tema, y yo lo tengo apuntado aquí porque quería hablar de él. El Museo Fallero, el Museo del Gremio de Artistas Falleros, se encuentra en la ciudad del Artista Fallero, que llevamos años hablando de la ciudad del Artista Fallero para que tenga una solución, pero nunca la tiene.
Es complicado, sí. Es, bueno, hace falta invertir. Comentan los políticos, la clase política, que los proyectos están, yo los he visto y los conocemos, pero es cierto que si no se recibe dinero para llevar adelante esos proyectos.
Perdona que te interrumpa, pero parece ser que hay dinero para todo menos para eso, ¿no?
Sí, sí, es bastante curioso. El mundo de la burocracia, administración con otras administraciones es muy complicado. Bueno, yo me pierdo. Pero sí que es verdad que hay fondos europeos para ciertas actividades o para ciertos proyectos, y nosotros no será porque no está de acuerdo todo el consistorio de la ciudad de Valencia, pero no se lleva adelante. Seguimos insistiendo en ello, y supongo que ahora que nos acercamos hacia unas elecciones será uno de los puntos que los diferentes partidos llevarán en sus programas. Yo espero que, ya que los llevan todos, que se pongan de acuerdo y que los saquen adelante. Esa es una de nuestras ilusiones y de nuestras reivindicaciones.
Sí, pero es lastimoso precisamente que muchas veces que los partidos políticos, los políticos lo tengan en su punto de mira, pero al final ese punto de mira sale desviado hacia otro sitio, ¿no?
Sí, sí. Ya te digo, no estoy en las reuniones ni tengo tampoco capacidad para saber cómo funciona la administración pública. Pero desde luego, cuando hablas a nivel particular con cada uno de los concejales y concejalas, todos dicen que tienen la buena intención. Ahora falta que se pongan de acuerdo. Yo me presto a ser mediador si es necesario para poder intentar llegar a una solución lo más rápidamente posible, porque en realidad los artistas falleros sí que demandan espacios para poder alquilar y para poder trabajar. Entonces es una lástima que no aprovechemos el impulso que hay ahora.
Esto de la ciudad del artista fallero que estábamos comentando, como proponía Ciudadanos, ya que estamos hablando de políticos, que proponía que bueno, que la posibilidad de compra de dos parcelas podría abrir más sí, negocio.
Realmente los espacios que están en solar, en modo solar, digamos, están uno de ellos, desde luego, está reservado para la ampliación de talleres. Y el otro depende de la Consellería de Educación, porque estaba destinado para hacer un instituto. Me consta que desde el ayuntamiento se ha presentado un informe para que devuelvan el uso a un uso más general, no solamente el educativo, ya que se ha estudiado que en la zona hay suficientes escuelas y colegios para institutos, para todos los niños y niñas posibles de un futuro inmediato. Por tanto, está iniciado para poderlo hacer. Hay proyecto presentado y se hizo un estudio previo también en el que efectivamente en esos solares se articula una serie de espacios destinados, polivalentes además, destinados a la... Primero, al posible traslado de los artistas que están en las naves para remozarlas y ponerlas en orden adecuadamente, y luego para seguir alquilando esos espacios para artistas falleros.
Porque la recuperación de las naves que están ocupadas por otro tipo de empresas, por otro tipo, no es posible.
Es complicado porque en realidad el ayuntamiento puede incentivar a los artistas falleros, lo está haciendo de hecho, para que sigan instalándose allí, pero no puede prohibir a nadie dentro de la legalidad actual a que se vaya porque no ejerce la actividad. Imaginémonos que se pudiese hacer un impuesto especial para el que o un impuesto súper reducido para el que trabaja con las fallas. Si eso fuera posible, sería una ventaja para el que se instalase allí. Por tanto, habría más intención de poder ubicar tu trabajo en la ciudad del artista fallero. Ahora, ¿cómo prohíbes que se instale? No sé, ahora hay una iglesia hindú, ¿no? ¿Cómo vas a prohibirlo? Bueno, pues ahora mismo es imposible. Lo que tendríamos que hacer es una, entre comillas, invasión pacífica de artesanos, artistas y en general, y ir avanzando poquito a poco en un espacio que se ha ido perdiendo también poquito a poco por otras razones.
Uh-huh. Hace muy poco tiempo se publicó en El Levante, por parte de nuestro amigo, compañero de medios de comunicación, Moisés Domínguez, que su titular decía: nos estamos quedando sin artistas para hacer fallas grandes. ¿Nos estamos quedando sin artistas?
Por lo que hemos comentado antes, sobre los precios, sobre el aumento, nos estamos quedando sin artistas atrevidos a meterse entre comillas, berenjenal de hacer una falla especial en las condiciones que se están haciendo ahora. Uh-huh. Es decir, la falla de especial ha llegado a un nivel en el que obligatoriamente necesitas invertir en la contratación de figuras modeladas 3D o no, y trabajadas con la maquinaria que se trabaja ahora. Eso es un precio añadido al precio tuyo de artista, independientemente que pudieses contratar escultores o no, pero todo ese proceso se ha ido encareciendo. Si el volumen es más grande, porque se pretende hacer fallas con mucho volumen, si el material, como ha comentado Iván, ha subido un mínimo de un 50%, quiere decir que toda la cantidad de dinero destinado a el material de las fallas hay que incrementarlo un 50%. Entonces vas sumando, y al final la gente que está haciendo la falla de especial se arrepiente de haber cogido ese encargo porque se ve asfixiado. De hecho, muchos artistas falleros que hacen fallas de especial también hacen de primera o hacen otras de una categoría muy alta, con los que podrían vivir tranquilamente sin tener que sufrir el sofoco de tener que pagar. Solo con los transportes se incrementa una barbaridad el dinero, porque claro, si las fallas son más grandes, o sea, todo va en incremento, y en realidad el aumento presupuestario nunca se ha destinado a beneficio del artista. Lo lógico, ya que son de especial y que tienen un nivel tan alto, podría ser que el artista cobrase un caché porque es el artista. Entonces directamente ya sabría que iba a ganar una cantidad de dinero, y a partir de ahí lo que sobrara del presupuesto, ese resto podría ser para hacer la falla, con conocimiento, siempre con la buena intención de quedar lo mejor posible, de hacer el esfuerzo que todos los artistas hacemos siempre por gusto y porque queremos quedar bien, pero sin pillarnos los dedos. Y ese es el problema que existe en esta categoría tan importante y además tan visible.
Nos quedan prácticamente 30 segundos para terminar el programa, pero yo no quiero dejar de hablar, Iván, porque es tan importante esto, es decir, es tan importante la profesión del artista fallero, es tan importante el trabajo que realizan, que hasta incluso cada año podemos disfrutar en lo que es la exposición del NINOT, del programa cultural del Indulto del Fuego. Del Indulto del Fuego, una serie de actividades divididas en cuatro bloques, que son las fallas de celuloide, debates, exposiciones y visitas guiadas, fundamentalmente relacionadas con la profesión. Porque claro, en la gran mayoría de los casos se habla de esto. Y eso mejor que tú lo sabes, que participas en ello.
Sí, sí, bueno, desde que coincide que la exposición está en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, ¿no? Desde el año 2017, si no recuerdo mal, pues se acompaña la muestra con las actividades del Indul del Fuego, y como bien dices, pues están muy vinculadas a los artistas falleros, a la cultura de la falla y a la cultura del Ninot. De hecho, el título es un título genérico que puso como concepto Regino Mas en su momento, cuando reclamó el indulto de figuras para un museo del folclore en aquel momento. Este año, pues las fallas de celuloide tendrán como protagonistas a La Torre y Sanz, ya, y recuperarán de la memoria la falla Procés Creatiu que hicieron con Pichiabo en el año 2019. Como bien has comentado, participo en dos actividades. Por una parte, volveremos a presentar el Obres Mestres del Arfayer, que presentamos las pasadas Navidades, y haciendo hincapié, a lo mejor, en algunas fallas determinadas, ¿no? Fallas que pues, el público nos ha demandado mucho que las volvamos a recuperar y hablar de ellas. Haré también una visita guiada por las caricaturas de los políticos, y también Gil Manuel, el propio director del museo, hará otra sobre la sátira. Habrá otra también dedicada a la mujer, a la visión de la mujer por parte del Ninot, de la falla. Y si no recuerdo mal, también hay una exposición, creo. Lo que pasa es que ahora no recuerdo la temática, si me la puedes refrescar. Pero creo que está vinculada con algo de, si no, arte floral, orfebrería o similar. En el Salón de Cristal, además.
Es tan amplio el programa que ahora mismo no lo veo.
Pues hay una exposición, además es que está muy desubicada también de lo que es la exposición, está desglosada en varios puntos de la ciudad, la propia sede de Junta Central Fallera, el Museo Fallero y el Salón de Cristal, que es donde se ubicará esta exposición.
Uh-huh. Bueno, pues de todas formas, que sepan los oyentes de la UPV Radio y los amigos de Hablemos de Fallas que en el digital de Hablemos de Fallas pueden encontrar todo el programa. ¿Quieres añadir algo más, Paco?
Yo simplemente, como soy optimista, invitar a la gente a que salga a la calle para ver fallas y para disfrutarlas. Que nos volvamos a interesar por lo que es nuestra fiesta popular por antonomasia y que disfrutemos de la calle, de los petardos y de lo que es la falla en sí. Con optimismo y con ganas de ver cosas bonitas.
Este ha sido nuestro especial del día de hoy, lunes 13 de febrero. Ya habéis podido escuchar, hemos dedicado tiempo a lo que es la exposición del Ninot, pero sobre todo lo que más nos interesaba era escuchar al maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros, a Paco Pellicer, hablar sobre todos estos temas. Nos despedimos y nos despedimos hasta el próximo miércoles, que estaremos en la 102.5 FM, la UPV Radio, a la hora habitual, a las 4:30 de la tarde.